Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones, la asistencia técnica de Delfín Coca. Nos agrada tu compañía esta hora. Quédate con nosotros. A continuación, La Barbacoa con Pepe Forte.
Bienvenidos, bienvenidos señores al nuevo programa de La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado de mis amigos de Andanzas a esta hora de la tarde, las 5 de la tarde en Cuba, señores. Mis amigos de Andanzas son Mike Vázquez y Viñoli, sin los cuales este programa no podría salir al aire porque ellos son los que se ocupan de toda la producción electrónica y están conmigo ahí. Señores, vuestro amigo Pepe Forte, hoy vamos a este programa que sabes que tiene un espectro amplio de tópicos y de abordajes. Este programa que tú sabes, lo digo una vez más por si alguna persona quizás sea nueva en la sintonía del show. Este programa, sus platos fuertes son básicamente la nostalgia, la melancolía, las estampas, las viñetas, historias, que parece lo mismo pero no es igual. Historias de Cuba, historias del mundo, análisis, toda serie de cosas, cine, música, todo eso. Por cierto, ahora que digo música, lamentablemente, señores, desde que comenzó el coronavirus, no he vuelto a hacer programas de música porque como estamos trabajando de una manera especial, estamos un poco más diluidos en el afán de no hacer la producción complicada, especialmente para Mike y para Viñoli, se habrán dado cuenta que después de haber hecho programas enteros en los cuales había mucha música, he dejado de hacerlo porque la producción se complica por la manera en que estamos en este momento transmitiendo. Esperamos que esto termine pronto y todo eso, pero vamos a ver qué pasa. Y hablando precisamente de los impactos del coronavirus, uno de las de los programas o tópicos que este programa abordamos lo que yo suelo llamar aquí tema de proyección. Tema de proyección significa que es de aquí para allá, tiene que ver con un tema que tiene que ver con Estados Unidos, de la realidad, de las curiosidades de Estados Unidos. Por ejemplo, de esa manera te anuncio que en estos días quiero prepararte un show acerca de lo que se llama el garage sale, o sea, la venta de garaje, que no es que estén vendiendo el garaje, sino que se trata de ventas populares que hace la gente en las barriadas. Esto ha venido cambiando ahora, no solamente por el coronavirus, sino también por el hecho de que hoy día la gente electrónicamente en Estados Unidos vende a través de eBay, como seguramente ustedes saben, porque tu tía Hayalía, muchas de las cosas que te hace y de las cosas que te compra, las adquiere en eBay. También existe un sistema que se llama OfferUp, y como hoy día la cosa electrónica y lo que es la actividad online del internet ha cambiado, ha desfigurado tantas cosas, también el garage sale, pues también se ha visto un poco afectado por el garage sale, que es una característica muy americana, es una tradición muy americana y que practica tanta gente y tiene tantos lados interesantes y curiosos. Yo te voy a hacer la historia de los garage sale, y eso justamente me justifica lo que te acabo de comentar, que este programa tiene lo que se llama temas de proyección. Y junto con los temas de proyección, también hacemos temas de actualidad. A veces hacemos algún abordaje político y todo eso. Y hoy, señores, seguramente te has dado cuenta que cuando comenzó todo este asunto del coronavirus, y más de una vez, no solamente tu amigo Sergio Pepe Forte, sino el resto de mis colegas aquí en la emisora, de los que tenemos programas de este corte, no el programa exactamente noticioso, sino que tenemos programas de este corte, es lo que debo decir. Pues estuvimos tocando el coronavirus, yo no he vuelto a tocar eso, pero hoy, señores, sí que lo quiero volver a tocar contigo por el hecho que seguramente dentro de que en Cuba el gobierno cubano este, si se le puede llamar gobierno, cosa que no es de 60 años, entre las cosas que hace es que te manipula la información, te la esconde, te la desfigura, te la manipula, todo eso. Y especialmente respecto a las informaciones de Estados Unidos en los últimos 60 años, aquellas que son perniciosas, aquellas que justamente pintan un panorama triste, desolador de Estados Unidos, esas son las que inmediatamente se van. Yo recuerdo, porque como tú sabes que yo soy el memorión, soy el burro Benjamín, yo diría que de los medios de Miami, y esto lo voy a seguir practicando porque el que metió la pata tiene que asumir sus responsabilidades. No sé si murió, creo que murió. Había un personaje de la televisión que, por cierto, me han dicho que parte de su familia vive exiliada aquí en Estados Unidos. Yo lamento lo que voy a decir ahora, pero lo que voy a decir ahora es la verdad. Aquí cada cual tiene que ser responsable de los actos que hace. Había un personaje que seguramente tú recuerdas, que me dijeron que ya murió, no sé si será cierto, ¿no? Que se llamaba Roberto Agudo. Roberto Agudo tenía un espacio en cuando comenzó en Cuba la revista de la mañana, y esa es la época en Cuba ya se estaba robando las imágenes del satélite, y él lo que tenía precisamente era que era muy querido, y era no él, sino que lo que era muy querido, que era muy apreciado era el espacio, porque era una ventanita para ver sobre todo el mundo entero y ver Estados Unidos. Y este señor, lamentablemente, se pasaba la vida escogiendo imágenes de satélite, de tantas cosas que podía hacer, todas las imágenes de satélite que él agarraba, que era posiblemente el momento más apreciado en Revista de la Mañana. Revista de la Mañana, recordemos que comenzó en el año 1981. Cuba no tenía transmisión matutina, no existía. La televisión cubana comenzaba a las 12 del día, comenzaba con aquel programa que hacía Pinelli, que se llamaba En Vivo. Duraba una hora, después venía el noticiero de televisión, de la hora. Había unos muñequitos a esa hora, pero otra vez que cuando terminaba el noticiero de televisión a la una, venía el patrón de prueba, tanto en el canal 4 como en el canal 6, en esa época el canal 4, después fue el canal 2, y otra vez en el canal 4, en esa época, a las 3 de la tarde, existía, a mí me gusta, tú sabes que historiar para ti, existía para las amas de casa un espacio en el canal 4 que se llamaba Cine del Hogar, en el cual ponían una película, películas muy viejas, películas básicamente argentinas, películas mexicanas, en blanco y negro todas, por supuesto la televisión era en blanco y negro, los televisores eran en blanco y negro, y se ponía, y estaba ese momentico que se llamaba Cine del Hogar, otra vez paraba la transmisión y la transmisión se recuperaba otra vez a las 5 de la tarde con los muñequitos y todo lo demás. La transmisión terminaba temprano, ya a las 11 de la noche no había televisión en Cuba. Pero cuando comienza Revista de la Mañana, que comenzó por primera vez Cuba Televisión en la Mañana, Revista de la Mañana comenzaba muy temprano, creo que comenzaba a las 6 de la mañana, pues tenía en una revista, y fue una buena idea, pues comenzaron primero haciendo la revista, los animadores eran Mariana Ramírez Corría y Eddie Martin, que por cierto eran muy buenos animadores, yo no puedo decir otra cosa, y hicieron además una buena. Como sea, como dicen los mexicanos, hicieron una buena mancuerna, pues comenzó Revista de la Mañana, comenzó en blanco y negro, el estudio era en blanco y negro, pero ya se estaba transmitiendo intermitentemente en Cuba en colores, y el momentico ese, después Revista de la Mañana terminó siendo en colores, el momentico ese de la transmisión de satélite, yo tenía, gracias a mi familia, gracias a mi tía Jayalía, yo tenía televisor en colores en la casa. Y yo veía en colores ese momento, que por cierto yo también lo perseguía porque era la única oportunidad, ese segmento de Roberto Agudo, que era imagen del satélite, para poder ver Estados Unidos y ver el mundo, verlo en colores. Después otra vez, la transmisión toda era en blanco y negro. Bueno, este señor, que lo que hacía era todo el tiempo, era criticar a Estados Unidos, por ejemplo, yo recuerdo, y seguramente si yo lo recuerdo, tú también seguramente te acuerdas. Un momento en que él puso un accidente común de los que pasa aquí, de una grúa que estaba trabajando en el techo de un edificio y la grúa se cayó, esas cosas pasan donde quiera, y le cayó una persona. Y este señor tuvo yo no sé ni siquiera qué calificativo decir, nada, estas son las cosas que pasan en el American Way of Life. O sea, en el único lugar del mundo donde una grúa se caía y le caía encima una persona y le mataba, lo cual era una fatalidad, era en Estados Unidos, en el resto del mundo no. Así, y tengo que decirlo, que me perdone si hay familia que lo está escuchando en este momento, pero así de miserable era este señor. Pues hay que ser miserable, hay que ser manipulador, hay que ser mala gente para tratar de engañar a una ciudadanía, a gente inteligente que está al otro lado de la pantalla. Es el mismo caso de Lázaro Barredo, igualito, un personaje tenebroso y terrible de la televisión cubana y además abominable, con una voz súper desagradable y todo eso. Pero saliendo ahí, para no calentarme, para no enfogonarme, como suelo decir, estoy haciendo esta introducción porque seguramente ayer, y es el tema que vamos hoy, ayer seguramente, a lo mejor, no lo sé, pero seguramente ahí hubo rebudeo, porque además incluso aquí en Estados Unidos, ahora con los medios liberales, y con este asunto que estamos apenas a días de la reelección probable de Trump, o acaso perdería la elección a manos de Biden, vayamos a saber y que esperar ese día que llegue la elección, pues incluso la prensa liberal aquí en Estados Unidos utilizando eso como un arma, con lo cual a mí me mortifica y me parece también miserable. Como un arma de corte político están manipulando el coronavirus y seguramente, como tal cual ocurrió aquí con los medios liberales, que de hecho son la mayoría, seguramente pasó en Cuba, hubo un regodeo respecto a la noticia terrible de ayer, de que ayer Estados Unidos alcanzó la cifra terrible de las 200.000 muertes colegiadas, certificadas por la Universidad de Johns Hopkins, que es la que está llevando de una manera espectacular las estadísticas de esto y tiene, que quizás algunos de ustedes lo han visto, tiene un mapa interactivo que es una maravilla, que yo todos los días visito, y tú entras ahí y está el planeta entero con los puntos rojos, con la cantidad de países, los reportes de la cantidad de casos por país, la cantidad de recuperados, incluso países en los cuales, como el caso de Estados Unidos, aparece por ciudades, en el caso también de Inglaterra y todo eso, o sea, del Reino Unido, de esa manera. Pero ayer, señores, pues llegamos a las 200.000 muertes. De manera que yo quiero hoy, en este programa de actualidad, hoy comentar contigo, hacer un abordaje de la significación de estas 200.000 muertes de coronavirus. Y quiero, antes de continuar, quiero poner por delante que se trata de una opinión puramente mía personal, se trata de una perspectiva puramente personal, no se trata de una pose editorial de la emisora, ni nada de esta manera. Quiero poner este disclaimer, esta advertencia por delante. Yo te voy a estar dando estadísticas que sí he venido colegiando de medios serios, incluso con dos fuentes de información. En esta parte sí hay total veracidad. Lo otro, que va a ser mi opinión, va a ser básicamente mi opinión. Trataré de que sea lo más mesurada posible, lo más imparcial, que a mí me caracteriza, a pesar de mis pasiones, a mí me caracteriza la imparcialidad. Creo que ustedes han venido dando cuenta a lo largo de ya estos casi ahorita 3 años de este programa. De manera que yo quiero poner esto en perspectiva. Y ocurrió que, señores, después de 8 meses del primer reporte, además, a mí tú sabes que me gusta darte cosas puntuales para que tú puedas discutir con tus amigos, y como suelo decir de manera de broma, puedes hacerte bárbaro delante de tus amigos. El primer caso reportado en Estados Unidos de coronavirus fue un viajero, se reportó en Washington, eso fue el día 21 de enero. O sea, ya en esa época, en enero de este año, ya estaban los reportes de que la enfermedad estaba ya andando, que la enfermedad venía, estaba en China, lo cual aquí ha sido un problema. Aquí con esta onda política y todo eso no quieren los medios liberales, no quieren admitir. Por eso es que esta batalla que Trump le llama el virus chino, yo hice el programa contigo de como toda la vida a tantas enfermedades, lo cual podría ser que no sería correcto ni fuese adecuado. Yo puedo reconocerlo, ¿ves? Aquí viene Pepito lo imparcial. Podría ser que yo pudiese admitir que por qué llamarle a un virus, por lo cual podría ser ofensivo, podría ser peyorativo, podría tener muchos ángulos viciados, oscuros, de llamarlo un virus con el gentilicio del sitio donde el virus nació, porque esto podría incluir una crítica y todo eso, pero realmente la historia de la humanidad se ha hecho muchísimo. Yo te hice el programa aquí de la cantidad de virus y de enfermedades y de pandemias que llevan por nombre el gentilicio o llevan por nombre el lugar donde se origina, al punto que de manera anecdótica te comenté una enfermedad terrible que fue letal hace muchísimos años, que se llamó el sudor inglés. Mira tú qué nombre curioso ese, el sudor inglés. Bueno, aquí está la batalla que Trump, que además todo el mundo lo sabe, yo no lo voy a ver, el actual presidente tiene una boca de $1,000,000, en el sentido que dice cosas, sí, hay que reconocerlo, a menudo fuera de lugar, lo dice en un tono que no es apropiado, incluso los partidarios de Trump lo admiten de esa manera, esa es su manera de expresarse. Y aparte de eso, él es un hombre que le gusta también a veces, de alguna manera, en la manera que habla, le gusta mortificar, como se dice en Cuba, pinchar, o como por ahí se dice en Cuba, en el habla popular, la puya. Y a cada rato uno se da cuenta que lo hace por mortificar, como le caen encima diciendo que no se debe decir el virus chino, que se considera que es una ofensa, pues a cada rato él dice el virus chino, el virus chino, el virus chino. El caso fue que realmente, esto, como ustedes saben, yo tengo un programa de la historia de Wuhan, la historia del laboratorio, y realmente los primeros reportes salen ahí, por eso es quien le dice el virus de Wuhan. Sin embargo, justamente, precisamente para evitar esto con el politically correct, nos han enseñado que se llama coronavirus, porque cuando tú lo miras al microscopio, pues la figurita que tiene la planimétrica da la impresión de que es una bolita, un circulito con unos punticos, da la imagen de que se trata de una corona. De ahí viene lo de coronavirus. Y además el nombre oficial es COVID-19. Lo de 19 es por el año que salió en el año 2019. Pero viene esta batalla que si se le dice entonces lo correcto es COVID-19 o COVID-19, como se le dice en español, o coronavirus. Por supuesto que sí, el origen es allí y otras tantas pandemias han venido de Asia. Ahora, cuando salió esto, que los primeros reportes vienen de allí, tú sabes que mi vida, por los últimos 18 años, yo he viajado muchísimo, tanto dentro del país como fuera del país, al punto que domésticamente promedio dos viajes, y había excepcionalmente, había meses en los cuales yo viajaba 3 veces, los cuales bastante. Yo tengo amigos que viajan mucho más que yo, yo conozco amigos, tengo amigos que viajan semanalmente, que son esos como la película que se llama Up in the Air, que no sé en español cómo se llamará esta película de este señor que se vive en el aire, que tiene 1 millón de millas, o no sé cuántos millones de millas en el aire, pero yo estaba viajando por 18 años 2 veces al mes. Cuando esto empezó, incluso mi esposa comenzó a preocuparse porque yo suelo viajar mucho a la costa oeste, a los eventos de los autos, y la aerolínea en que yo vuelo, muchos de esos aviones a veces están después en la ruta del Pacífico y por tanto podrían estar contaminados, podrían estar contaminados. De manera que incluso mi esposa comenzó a decirme, ¿por qué tú no evitas viajar? Especialmente los últimos viajes que hice, que uno fue a Canadá y los últimos fueron precisamente a la costa oeste en Estados Unidos. Pues ya estaba andando esta noticia del coronavirus, pero aquí en Estados Unidos no se había desencadenado, a pesar de que el 21 de enero es el primer reporte. ¿Qué pasa? En Estados Unidos comienza a haber la conciencia que está la enfermedad, pero aquí no se ha producido el brote, lo que se llama el outbreak. Esto comienza primero allá en China y después entonces cae en Europa. Y como ustedes saben, los dos países más afectados en un momento, primero fue Italia, que reportó una tremenda cantidad de casos de personas contagiadas y una tremenda cantidad de muertos. Italia llegó a estar con esa crisis que no había ventiladores, o sea, no había respiradores artificiales para las personas, que incluso una cosa terrible, de las cosas, las prioridades, que llegaba un muchacho de 25 años con coronavirus que se estaba ahogando y llegaba una persona con 65 y había un respirador y le ponían el respirador a un muchacho para salvar la vida que era joven, el pobre viejo, porque se muriera. Estas cosas que parecen anecdóticas pasaron de verdad porque son las necesidades y prioridades que tiene a veces el mundo médico, el universo médico, que es glorioso, que son realmente los médicos en estas circunstancias, todos son héroes y heroínas, tienen que tomar este tipo de prioridad terrible. Y esto comenzó a galopar de esta manera. Y yo recuerdo que cuando viajé, el último viaje que hice, que fue a finales de febrero, yo tenía, que fue a Canadá, después de eso, 2 semanas después, yo tenía otro viaje en marzo. Y ya ese viaje me lo cancelaron justamente por el coronavirus. En todo este periodo fue que el presidente Trump, esta es la pura verdad, suspende los vuelos a Europa, los cancela y además alude el no tener contacto con China, lo cual promueve. En ese momento, el Partido Demócrata, eso lo criticó, el actual candidato a la presidencia en Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, le dijo que eso era un gesto racista. Eso es cierto, eso no es mentira, esto no son inventos de Pepe Forte ni de nada. Eso pasó y afortunadamente está el registro de prensa y aparece ahí. Pero además, en ese momento, el Partido Demócrata promueve el famoso impeachment, la famosa impugnación contra el presidente, a ver si lo sacaban de la presidencia, cosa que no ocurrió milagrosamente, porque de acuerdo con el protocolo establecido, como hay dos cámaras en Estados Unidos, que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara Alta es el Senado. Y la Cámara Baja es el Congreso, y el Congreso hoy día tiene más asientos demócratas que están en contra de Trump, mientras que en contraste, y eso varía, eso cambiaría, en este momento el Senado tiene más asientos republicanos. Por ese simple detalle, el presidente Trump está todavía de presidente en la Casa Blanca, porque si el Senado hubiese sido, esta es la pura verdad, si el Senado hubiese sido demócrata, en este momento no tuviésemos presidente Trump, lo hubieran echado. En contra de la voluntad de la nación que votó por este presidente, como votó en el pasado por Barack Obama y por todos los que ha votado toda la vida. Gracias a ese detalle, o sea, por un pelito hablando a la cubana, por una tablita, el presidente Trump ha podido llegar en este momento a la reelección, que vamos a ver si gana o no. Eso, por supuesto, que está por ver. Pero el Partido Demócrata, lo que está ahora muy ocupado en la preocupación de sacar de la presidencia durante todo este periodo, que lo que hacía falta es que estuvieran trabajando a favor del coronavirus. Sin embargo, lo que hacen todo el tiempo es acusar al presidente actual de que no ha hecho lo que tiene que hacer, lo cual no es cierto, para que en Estados Unidos no se haya producido el brote del coronavirus. Aquí yo voy a pararme en este momento en el sentido que yo quiero dejar claro lo siguiente. Tratando no, simplemente siendo lo que te acabo de decir imparcial. Yo francamente creo que, en primer lugar, ningún presidente de Estados Unidos, ni Trump, ni Hillary Clinton, se hubiera salido electa, ninguno de los dos, ni el que fuese, el que estuviese en este momento, a ningún presidente una pandemia le conviene. No le conviene ni por propósitos electorales, ni le conviene porque son ciudadanos del país. Ningún presidente quiere eso. Por tanto, es totalmente disparatado, venir a decir que el actual presidente, por dejadez o por desidia o por lo que sea, es el responsable de esta cantidad de muertes, porque además, yo recuerdo cuando yo era niño, en los muñequitos aquellos que se publicaron en Cuba, yo recuerdo que además esto es una parodia asiática, no es fábula, recuerda que fábula es cuando incluye animales, cuando no incluye animales no es fábula, sino es parodia. Hay una parodia muy buena, leccionadora, que tiene por supuesto su moraleja, que es aquella que está este señor que vende, es China, por cierto, que este señor que vende lanzas y que vende escudos, y llega un comprador a comprarle una lanza y un escudo, y cuando le pregunta al vendedor de las lanzas y el escudo, le pregunta, dice, ¿cuán buenas son sus lanzas? Y el vendedor, que es tremendo vendedor, el que fabrica, le dice, oh, mis lanzas son tan punzantes y tan fuertes que no hay escudo que no puedan atravesar. Y el comprador le dice, por favor, muéstreme ahora sus escudos y háblame de sus escudos. Y entonces el vendedor le dice, ah, mis escudos son tan fuertes que no hay lanza que las pueda atravesar. Y en ese momento el comprador le dice, ¿y qué pasará, mi querido señor, si una de sus lanzas chocase con uno de sus escudos? Y ahí lo mató. O sea, al punto que me voy es que tú no puedes caer en exageraciones porque tú puedes ser víctima de tus propios argumentos. Por tanto, estoy poniendo este símil por el hecho de que las 200.000 muertes que ha reportado Estados Unidos hasta el día de ayer, las 200.000 muertes son, de acuerdo con este momento, con el Partido Demócrata y con las fuerzas liberales del país que se manifiestan a través de la mayoría de los medios de prensa, que la mayoría son liberales en Estados Unidos, están imputándole estas 200.000 muertes al mal trabajo que ha hecho el presidente Trump. Ah, pero las muertes de cuando el epicentro de la enfermedad fue en New York, esas muertes no son imputables al gobernador del estado de New York, que es Cuomo. Esas no. Esas son por puro, por fortuito accidente, pero las nacionales sí. Entonces te das cuenta que aquí cae perfectamente, califica esta parodia que acabo de hacer de la lanza y el escudo. O son las dos o no son ninguna. Yo personalmente creo, amante como soy de este país y que creo en este país y que creo en la buena voluntad de sus ciudadanos, más allá de inclinación política, yo creo realmente que el presidente Trump ha hecho hasta donde puede ser y que el gobernador de New York hizo, a pesar de que llegó a ser el epicentro de la enfermedad, hizo hasta donde puede ser. Yo no creo, y si a mí alguien viene y me dice a mí que las muertes de New York son responsabilidad directa de Cuomo, yo se lo voy a discutir porque me parece que no. Ambos trabajaron, son discrepantes, a veces públicamente uno ha criticado al otro y el otro ha criticado al uno, pero realmente ambos tienen el interés que tanto a nivel nacional como a nivel local no se produzcan las muertes de sus conciudadanos como lamentablemente se han producido. Por tanto, yo creo que no es porque yo tengo un interés en la imparcialidad, sino porque creo firmemente que esa es la pura verdad. O sea, estas 200.000 muertes, y es lo que vamos a comentar ahora en la segunda media hora, habiendo hecho esta introducción, estas 200.000 muertes en otro país habrían sido mucho más. Lamentablemente son 200.000 muertes y quiero que quede claro que estoy en este momento utilizando el espacio para aquellos que me están escuchando en Canal 153 y que han tenido familiares que han fallecido, pues darles mis más sinceras condolencias y lamentar estas 200.000 muertes. Pero vamos a continuación ahora, en la próxima media hora, a hacer una impresión de este tema. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Buenas tardes, ahora sobre las 5:30 de la tarde de la querida Cuba. Las queridas 5:30 de la tarde. Hoy en este programa de actualidad comentando este marcador terrible que ocurrió ayer. Yo tenía preparado ya mi programa, de manera que decidí hoy, 24 horas después, a la sombra todavía de esta cifra terrible de las 200.000 muertes alcanzadas en Estados Unidos por coronavirus, hacer este comentario contigo, actualizarte, darte una serie de todavía de informaciones estadísticas que, por supuesto, voy a redondear, porque esto yo se lo prefiero dejar, por supuesto, que a los super serios reportes y los diversos espacios noticiosos que tiene Radio Televisión Martí, que vienen con las puntualizaciones, y yo advierto que voy a estar todo el tiempo mencionando, ya en este momento que estoy conversando contigo, las 200.000 muertes se rebasaron, ya hay un poco más margen de más de 200.000 muertes. Dentro de eso te voy a dar estadísticas redondeadas y opinar acerca de esto. En primer lugar, 200.000 muertes, lamentable. Quiero otra vez, como dije en el cierre de la media hora previa, hace apenas unos segundos, diría yo, lamentar estas muertes. A quien me está escuchando en el canal 153 en Estados Unidos, que ha tenido familiar, porque el que murió no se enteró, a menos que haya pasado la agonía, porque hay quien pasa la enfermedad de una manera muy mala y se pone grave y todo eso, y tiene conciencia que está enfermo y pobrecito, se preocupa de que puede perder la vida y finalmente termina perdiéndola, pero de acuerdo con lo que sabemos, la persona cuando muere no sabe nada. Quien pasa por el trago amargo de esto es la persona a la cual se le muere el familiar, especialmente toda esta historia que para evitar el contagio y todo eso, por razones de seguridad, si las personas hoy día se enferman, se tienen que quedar solitas en el hospital. No solamente quien tiene coronavirus, tú entras a hacerte una operación de lo que sea y por razones de seguridad tienen antiguamente, tú entrabas con la persona hasta el otro día al hospital, tú cuidabas a la persona, cuando salía en terapia intensiva incluso te daban verla. Todo eso día las personas tienen que estar absolutamente solas y muchas personas por estas razones de seguridad están muriendo solas a veces en los hospitales. Después viene este trago terrible que es en este momento las funerarias, en que incluso por razones del coronavirus hay una agenda de entre la muerte y que te entierran. Las funerarias están súper limitadas, no permiten más de 10 personas. O sea, todo aquello cuando muere fulano, todo el mundo va de acuerdo con nuestro rito hispano y llegamos a que las funerarias, o sea, que en Estados Unidos cierran de noche con la presencia. Yo recuerdo cuando era un niño y comenzaron a llegar de mi familia exiliada las primeras cartas diciendo que en Cuba eso no existe, que la funeraria cerraba a las 10 de la noche y que el doliente se iba a su casa y que regresaba el otro día a enterrar al familiar. Yo recuerdo mis padres, que eran gente joven, aterrados escuchando aquello, porque el cubano se queda con su amado muertecito durante toda la noche, duela, que es la tradición hispana. Ya hay muchos cubanos que están haciendo eso aquí, son muchos años ya de exilio, hay quien se acoge a eso, pero básicamente las funerarias cubanas, las establecidas aquí en Miami y en todo Estados Unidos, pues se quedan abiertas toda la noche y la gente se queda ahí, se queda tu mejor amigo a tu lado y el resto de la familia. Hoy día, con este asunto del coronavirus, no. Son solamente un grupito de personas, la funeraria cierra y tú tienes que dejar a tu familiar a irte para la casa, y quien no quiere hacerlo, pero no queda otro remedio, porque eso es lo que está establecido en este momento, de manera que con todo ese mundo terrible que te estoy mencionando, yo quiero que quede bien claro que mi persona, no el programa ni la emisora, esto es a título personal, yo quiero compadecer a todas las personas que han pasado por este trago amargo, que han tenido que enterrar a alguien de su familia de coronavirus. Yo he tenido la suerte, y toco madera, como dice la canción de Knock on Wood, la de Amy Stewart, y la canción de Rafael, que dice toco madera. Yo no he tenido hasta el día de hoy familiares, ni siquiera amigos cercanos. Sin embargo, en este repunte que ha tenido Miami ahora durante el verano, en contraste cuando comenzó la enfermedad y New York estaba muy mal, que Miami no estaba de esa manera, ni siquiera en esa época yo llegué a conocer a nadie. Ahora sí. Ahora ya yo he tenido compañeros de trabajo, he tenido amigos cercanos y algunos vecinos que han estado enfermos. Digo ahora que han estado enfermos, también déjame comentarte que incluso no gente joven, gente incluso de mi edad, gente que tiene, está en sus 50 años, están en sus 60 años, han pasado, afortunadamente. Yo soy una persona de luz, yo soy una persona optimista, y a mí no me gusta ser pesimista para nada. Eso es otra cosa que seguramente ustedes han notado, y respecto a esta enfermedad, incluso en mi programa local de Miami, yo siempre he sido muy optimista. Yo quiero comentar aquí que he conocido personas, incluso contemporáneas conmigo, que la tercera edad es la más afectada, gente que tiene más de 60 años, más de 65 años. Yo he conocido personas de esa, ahora justamente que estuve vacacionando hace unos días en Barco Island y me encontré con oyentes de Miami que me reconocieron, varios de ellos ahí en la playa, y me comentaron gente contemporánea conmigo que pasaron la enfermedad, él y la esposa. Y cuando les pregunté, me dijeron que lo habían pasado como una gripe. El otro me dijo que lo había pasado como una gripe intensa, con mucho malestar y con fiebre, pero como una gripe, no como una cosa terrible. Hay quien la ha pasado, hay quien comienza a tener falta de aire, y es esta persona que tiene que ir para al hospital y que tienen que ser colocados en los famosos ventiladores o los famosos respiradores artificiales. Pero estas personas que he conocido me confesaron que lo pasaron como una gripe más o menos fuerte. Porque en esencia el coronavirus, eso es lo que es, y la familia de coronavirus, porque son varios, el swine flu, el SARS, todos esos son coronavirus, cuando los miras al microscopio son coronavirus, la influenza, todos esos son coronavirus de una familia. Esto de 19 viene por el número del año. Quizás mañana, aún después de la vacuna, lamentablemente venga otra pandemia, no queremos que ocurra, pero podría ser, o podría ser una enfermedad como esta, pero que no terminase pues desembocando en pandemia, y seguramente sería otro coronavirus, que sería el 20 o el 21, o esto es a ver qué cosa, la influenza española del año 18, que ese programa yo lo hice aquí, ese era un coronavirus también, para que tengas idea. Es la razón por la cual muchos desinfectantes en Estados Unidos, Lysol y otras marcas así, Clorox y todo eso, detrás dice en la etiqueta que entre las cosas que combate, combate el coronavirus, y son etiquetas impresas de hace muchísimo tiempo, porque el coronavirus ha estado existiendo ahí más o menos intensamente. Por tanto, Estados Unidos tiene en este momento aproximadamente como unos 7 millones de personas infectadas, de los cuales hemos llegado a este marcador terrible de las 200.000 personas. Ahora bien, lo que quiero dejar claro es lo siguiente. Y no quiero que es que parezca que se trata de una cosa política, es que realmente la manipulación política que la ha habido en torno al coronavirus a mí me mortifica. Me mortifica porque esto es una enfermedad, esto es una pandemia, esto se trata de una cosa humana para venir a ser utilizada políticamente. Y lo tengo que decir, y habrá quien me dirá que no, pero es la pura verdad. Quien ha estado manejando políticamente esto como un arma para hacer que el presidente pierda la elección ha sido el Partido Demócrata y ha sido el lado liberal. Y eso, francamente, a mí me parece mal, me parece mal, me parece mal. Si fuese al revés, estuviera diciendo de la misma manera crítica. Realmente es penoso, es miserable, es cobarde, quien sea que lo utilice, utilizar esto como un arma política para hacer ganar un presidente o para ir a la elección, o ganar la elección, o que el candidato de la de justamente del partido opuesto pues la gane o la pierda. Eso no me parece nada bien. Por tanto, lo que quiero insistir francamente es que Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y que no importa. Esta es mi visión más universal, más pareja, más imparcial. Yo sí creo que si hubiese sido Hillary Clinton la presidenta, hubiese sido el que fuese, esto se hubiese enfrentado con igual seriedad. Venir a decir que por razones políticas el presidente Trump no ha tenido una política seria de esto, realmente no es así. Colocó la fuerza esta que se llama la fuerza de trabajo que tiene, ahí viene el doctor Fauci, que ha ganado notoriedad, que nadie sabía quién era el doctor Fauci, como el epidemiólogo, el experto en la epidemia, lo ha traído a bordo justamente, más una serie de personas exitosas en el mundo del comercio han formado esta fuerza de trabajo, la han formado justamente y está ahí. Y se han estado haciendo las cosas, se sigue trabajando en la vacuna que se ha prometido que posiblemente ahora para finales de octubre, acaso principios de noviembre, la vacuna esté. Se pusieron estas normas de la máscara. Tú no puedes entrar en ningún comercio con la máscara. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cualquier presidente habría estado en la difícil tarea de tener que detonar dos trenes, que es el lado de la economía, el confinamiento, que tiene un lado positivo respecto de la propagación de la enfermedad y hace falta. Yo estoy de acuerdo con que el confinamiento, hay quien dice que no, el confinamiento tiene un impacto positivo. Por otro lado, el confinamiento trae una crisis económica y por tanto son dos trenes y los dos trenes son importantes. De manera que esta reapertura escalonada, yo incluso llegué a pensar y todavía lo pienso, que quizás esta reapertura escalonada acaso podría admitirlo. Como ves, trato otra vez de ser imparcial. Pudo haber sido acaso un poco anticipada, pero también es perentorio que también haya economía, porque si no hay economía tampoco hay nada, tampoco hay nada. Un sistema dictatorial como el caso de Cuba sí puede, si le da la gana, que además y hay una economía y no hay nada, cerrar el país hasta los siglos por los siglos, amén. Estados Unidos no puede darse ese lujo. Por tanto, aquí se ha trabajado y por tanto es esta comparación que te puse hace un momento acerca de parodia del escudo y de la lanza. Del mismo modo que yo creo realmente que yo no creo realmente que se pueda acusar o culpar al gobernador de New York, Andrew Cuomo, por los muertos en New York. Del mismo modo tampoco se puede decir que los 200,000 muertos, que es lo que está diciendo, por ejemplo, ahora en estos días en plena campaña, el candidato por el Partido Demócrata Biden dijo que esta crisis es una crisis real, lo cual es verdad, y que esto requiere un liderazgo presidencial que no lo ha habido, que el presidente Trump se quedó congelado, que falló en actuar y que entró en pánico. Esto no es verdad. Esto francamente no es verdad. Esto es política. Yo entiendo que esto es política y que los candidatos antagónicos hacen este tipo de cosas para lograr votos. También yo lo entiendo. Pero esto no es puntual. Esto no es puntual ni esto es verdad. Esto no es verdad. El sentido, el solo caso de que el presidente firmó la orden para parar los vuelos de Europa, el caso que cerró los contactos con China, son dos realidades y pasaron inmediatamente. El presidente Trump ha dicho en algún momento que es lo que trató, y yo pienso igual, porque incluso yo hago radio y uno tiene que decir las cosas como son, pero también crear pánico puede ser un sabotaje a la sociedad. Y él ha dicho que tampoco quería crear pánico, con lo cual yo estoy de acuerdo. El buen ánimo, incluso para un enfermo, siempre tiene resultados positivos, de manera que hay que enfrentarlo con responsabilidad, pero tampoco crear pánico. Ningún gobierno responsable tampoco quiere crear pánico. Ahí está la famosa otra famosa parodia que seguramente tú conoces, el que la peste y el labriego se encuentran y el labriego le dice: peste, peste, ¿a dónde vas? Y la peste le dice: voy a Bagdad, voy a matar a 500,000 personas. Y la peste sigue su camino y el labriego sigue su camino en dirección contraria. Y una semana después se encuentran otra vez en el camino el labriego y la peste que venía de regreso de Bagdad, y el labriego que iba para allí le dice el labriego a la peste: peste mentirosa, peste embustera, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500,000 personas y has matado 3 millones de personas, le dice más o menos así, y la peste le dice: Yo no te mentí, yo te dije la verdad. Yo maté 500 mil personas, las otras las mató el pánico. Y eso es una pura verdad. Eso es una parodia que es exactamente, pues, aleccionadora. El umbral de la curva ascendente se halla en Estados Unidos, se halla en Estados Unidos sobre la última semana de marzo y la primera semana de abril. Todavía, como te conté, yo estaba viajando. Yo estaba regresando de Canadá, ahí es que comienza todo esto y ahí es que comienza esta primera ola de confinamiento que cierran los restaurantes en Estados Unidos, que incluso en la radio nos mandan a trabajar en la casa, en la televisión nos mandan a trabajar en la casa, a transmitir desde ahí. ¿Y qué pasa? Esto después comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y llegó a los picos recientes que tuvimos hasta el punto que tenemos ahora estas 200.000 muertes. Incluso los estados del centro, como es el caso de North Dakota, South Dakota, Wisconsin, todo eso que estaban bien, ahora está llegando. Se está hablando de un repunte. Quiero aquí ahora poner lo siguiente. El concepto de repunte, yo personalmente, yo estoy en contra de utilizarlo yo periodísticamente en el sentido de que se está hablando que hay un repunte ahora en el Reino Unido. Se está hablando que hay un repunte en España en este momento. Y se habló de repunte en Miami. Yo quiero dejar claro lo siguiente. Repunte. Para mí es cuando, y esto es lo que ha reportado la curva característica de la enfermedad, comienza el umbral de la curva, está plana, comienza a levantarse, se levanta, la curva comienza ascendente y lo que se trató de hacer con el confinamiento es achatar la curva, o sea, que la curva no siguiese de manera ascendente. Cuando vienen las primeras medidas que adopta Estados Unidos, se produjo más o menos eso ahí. Sin embargo, a pesar de eso, esto continuó creciendo, continuó creciendo, continuó esta curva ascendente, hasta que llegó al punto en que New York llegó al tope. Ya New York no está en ese tope, ya hay uno, New York hace rato que llegó a ser el epicentro de la enfermedad, comenzó a bajar. Si mañana comienza a reportarse que no ha pasado otra vez casos notorios por la incidencia en cuanto a cantidad, en cuanto a proporción de diariamente la cantidad de casos en New York, y esa curva comienza, y esa curva iguala al punto más alto que había tenido New York, y lo rebasa, yo creo que ahí es cuando cabe utilizar la palabra repunte, ahí, en ese momento. Mientras eso no ocurra, la palabra repunte todavía no es puntual. Por tanto, en este momento, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson está hablando que hay un repunte porque en estos días, hace una semana, comenzaron a reportarse, pero estaba mirando yo la curva. Los casos todavía, hasta el día que estoy conversando contigo aquí, no han llegado a ese punto todavía. No han llegado a ese punto todavía. Por tanto, yo creo que cuando tú dices eso, tú creas pánico. En el caso de Miami, se habló de un repunte ahora en el verano, especialmente en julio y agosto aproximadamente, se habló de un repunte. No, en Miami tampoco hubo un repunte. Miami, en el momento, y lo que es Miami-Dade y el estado de la Florida, en el momento en que New York era el epicentro, tenía unos números por debajo y de pronto ese número se dispara. Por tanto, hablar que en Miami hubo un repunte no es cierto. En Miami esto es como una ola, esto es como el tsunami. Se produce el movimiento telúrico en el medio del mar allá en casa de las Quimbambas, como se dice en bien cubano, comienza la hondonada y cuando la ola llega, que lo que significa tsunami es ola de puerto, cuando la ola llega, que es lo que pasa cuando rompiente la ola en la playa, cuando llega al puerto es que se produce la gran ola. Esto es exactamente igual. Esta gran ola, por ejemplo, tienes el caso ahora, aquí yo tengo algunas estadísticas que quizás yo regrese a este tema mañana respecto a estadísticas. Eso es lo que está pasando ahora en México. O sea, hay países y regiones, incluso en Estados Unidos, el centro del país, que no habían tenido casos altos, 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 ahora lo están teniendo. Por tanto, eso no es repunte. Para mí repunte, periodísticamente hablando, y para mí repunte, estadísticamente hablando, desde el punto de vista de la enfermedad como tal, de la pandemia, es cuando tú tienes una cantidad de casos y de pronto esa cantidad de casos se detiene o baja y de pronto en un periodo de tiempo después, un periodo de tiempo dado, pues esa curva comienza a levantar igual a la cantidad de casos que habías tenido anteriormente y después rebasa. Ahí puedo hablar de repunte, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay lamentablemente manipulación política. Y esta manipulación política, lejos de promover seguridad, con lo cual es un lado válido de esta situación, lo que hace es que mete miedo. Y meter miedo no es conveniente. hay, señores, que ser responsables. A esto hay que enfrentarlo, pero por razones de política están creando expectativas exageradas, del mismo modo que con una visualización de seguridad, crear también falsas perspectivas también es una cosa que no es válida ni que es plausible. Del mismo modo, estar haciendo exageraciones de este corte con propósitos políticos, a mí lo repito, a mí me parece miserable. Por tanto, yo no dudo que en Cuba te hayan bombardeado ayer justamente con el asunto de las 200.000 muertes. Yo voy a regresar a este tema mañana porque quiero contigo actualizar estadísticas para que tú veas cómo se ha venido comportando este asunto y actualizarte respecto de esto. Lamentablemente hemos llegado a este marcador de las 200.000 muertes, pero hay una cosa que es importante, que es la parte que incluso en Cuba acaso no te dijeron y que incluso los medios liberales, para quien me está escuchando en Canal 153 en Estados Unidos, aquí tampoco se ha reportado, y eso me parece penoso, me parece doloroso, me parece injusto y también me parece miserable, que es una palabra que yo utilizo con todo sentido y la utilizo a todo propósito. Estas 200.000 muertes, sí, Estados Unidos ha llegado a 200.000 muertes de coronavirus. Ningún país ha reportado 200.000 muertes. Por tanto, lamentablemente, Estados Unidos encabeza el número más alto de muertes por coronavirus después que se reportó la enfermedad aquí. Ahora, ¿a dónde vamos ahora? ¿Por qué razón? Estados Unidos tiene más población que muchos de los países que estuvieron muy mal. Y por otro lado, el índice de letalidad per cápita de estas 200.000 muertes, Estados Unidos en este momento está reportando ahora en este momento más alto 2.9 de índice de letalidad, que según algunos expertos es incluso más bajo. Por tanto, estos 200.000 muertos, por supuesto, 200.000 muertos, cosa que lamentamos muchísimo y extendemos otra vez nuestras condolencias. El que murió, repito, no se enteró. Nuestras condolencias para quien ha pasado por el trago amargo de tener que enterrar a un familiar a consecuencia del coronavirus. Pero esto no es triste consuelo, sino esto es la pura realidad. 200.000 muertos contra un índice de letalidad, el más alto, 2.9. Hay momentos en que es más bajo. Por tanto, Estados Unidos no es el peor país respecto de esto. Yo mañana voy a estas estadísticas, las voy a atornillar, voy a apretar las tuercas para que tú veas, lo que significa estas 200.000 muertes comparado con el resto del mundo, comparado con el continente y comparado con Europa. Por otro lado, Estados Unidos es un país de estadísticas, un país en que todo se contabiliza. El resto de los reportes, por supuesto, en primer mundo, el caso de Francia, el caso de Reino Unido, el caso de Alemania, si son países confiables, son países democráticos. No es el caso de Rusia, que tiene todas las razones del mundo para manipular. No es el caso de China. Y está, por añadidura, el caso de países que están por debajo de los niveles de desarrollo de estas naciones que acabo de comentar y que, por tanto, no tienen un sistema estadístico que sea confiable. No por mala intención, sino precisamente no tienen la posibilidad de reportar de una manera fehaciente y de una manera clara y de una manera mejor estructurada las estadísticas tanto de casos como de muertes. Por tanto, en todo esto hay una gran discrepancia y hay unas inequivalencias respecto a la situación. De manera que vamos a tomar este programa hoy como una suerte de introducción a las estadísticas que mañana yo te voy a dar y cosas que están pasando, por ejemplo, curiosamente, con el caso de sigue todavía, por supuesto, que la incidencia de esta situación, por ejemplo, ya se está pidiendo que para Halloween, esta fiesta del Día de las Brujas, que se celebra en Estados Unidos, que es una tradición, el día famoso de Trick or Treat, que los niños salen a la calle a pedir caramelos, está pidiendo por primera vez que esta tradición se observe en las casas y que no salgan a la calle. Seguramente no va a haber esto, seguramente yo anticipo que esto no va a ocurrir. Sin duda, señores, el coronavirus nos ha cambiado la vida, pero a partir de esta estadística de las 200.000 muertes en Estados Unidos, lo que quiero que quede claro es para los oyentes de Cuba y para mis oyentes de Estados Unidos y para mis oyentes del continente, que también son envenenados por medios noticiosos americanos en español, que están en contra de la actual presidencia y por tanto manipulan. Y esto me parece infame.
porque la izquierda tiene muchos modos de manifestarse. Y realmente yo no puedo estar de acuerdo con que esas cosas ocurran. Las cosas como son, sí, 200.000 muertes han pasado, han ocurrido, es la estadística más grande respecto de un país, pero 200.000 muertes contra un sistema de trabajo, un sistema de testeo que tiene el país, que está por otro lado, y la parte liberal de Estados Unidos diciendo que no hay un sistema de testeo correcto. Sí lo hay. Ahí está, señores. Está. El que quiere hacerse una prueba en Estados Unidos se la hace ahora y obtiene el resultado relativamente rápido. ¿Podría ser más rápido? Podría ser más rápido. Ok, podríamos estar de acuerdo, pero existe. Existe el sistema de estadística, existe el sistema en que te testean para que se sepa lo que es, y existe todo un sistema de protección de que con la máscara, que la gente no se relacione y todo eso. Por tanto, mañana vamos a apretar las tuercas de estos números que son importantes para que tú tengas con toda imparcialidad la cosa real, no la cosa manipulada. Y yo, viviendo en democracia, trabajando en Radio Martí, habiendo vivido 35 años en Cuba, yo no puedo estar de acuerdo con manipulaciones de ningún tipo, vengan de donde vengan, y mi responsabilidad es desarmarlas y ser imparcial y decir la verdad. Mañana me encuentro contigo. Gracias y bye bye.
Que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.